el libro de Eclesiastés, el libro de Salomón, el predicador. Este es el cuarto estudio. Sabemos por Eclesiastés 12:11 que este libro es una colección de aguijones y clavos, una colección de problemas y soluciones. Los aguijones son problemas inseparables de la vida en este mundo, y los clavos son las respuestas que nos da Salomón bajo inspiración divina. Ese es el formato del libro y es el formato que estamos tratando de seguir nosotros. Hasta ahora hemos visto el primero de los aguijones, el problema del trabajo. El hecho de que el hombre natural sin Dios no tiene provecho de todo su duro trabajo con que se afana debajo del sol. Después de eso nos adelantamos un poco porque era fin de año y por lo que tenemos la oportunidad de hacer en Sándalo. Y nos adelantamos para ver uno de los clavos, una de las soluciones en el capítulo 11. Vimos que hemos de echar nuestro pan, nuestros recursos, sean los que sean, tiempo, dinero, vida, esfuerzo, sobre las aguas, porque después de muchos días los volveremos a encontrar. Hoy vamos a regresar al capítulo 1 para retomar la secuencia a partir del versículo 12 del capítulo 1 y vamos a tratar de cubrir lo que resta del capítulo 1 y todo el capítulo 2. Entonces tenemos mucho por cubrir. Vamos a tratar de cubrir dos aguijones y el clavo, el primer clavo en el libro que soluciona todos los aguijones hasta este punto. Creo que esta es la forma más provechosa de verlo. Hay muchos que dividen esto, lo que vamos a hacer hoy lo dividen en 3-4 sermones, pero no quería ser tan alargado porque si hacemos eso nos vamos a echar 30 sermones para atravesar Eclesiastés, ¿no? Así que antes de comenzar, vamos a Eclesiastés 1, vamos a leer los dos problemas que nos toca considerar hoy, y después vamos a orar para pedir la ayuda de Dios. Eclesiastés 1, versículo 17, por favor. Dice Salomón: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad. Pero he entendido que aún esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración, y quien añade conocimiento añade dolor. Y si siguen al capítulo 2, versículo 1. Entonces yo dije en mi corazón: ven, pues, te probaré con placer y verás lo bueno. Pero he aquí que esto también era vanidad. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de Dios. Señor, acudimos a ti el día de hoy humildemente, pidiendo tu ayuda, pidiendo que nos abras tu palabra, que sostengas aún la voz física del que va a hablar, que nos des mentes, oídos, corazones atentos, y que nos visites de manera especial con tu Espíritu Santo el día de hoy. Señor, es solo con tu ayuda que podemos entender lo que vamos a considerar hoy. Solo eres tú el que puede aplicar esto a nuestras vidas con poder y nos puede transformar. Te rogamos, Señor, que nos transformes, que cumplas tus propósitos en nosotros, que nos ayudes a ver la vida cada día con la perspectiva correcta que nos muestras aquí por medio de tu predicador Salomón. Te damos gracias por este privilegio nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos de nuevo al capítulo 1, vamos a leer aquí la primera sección que vamos a considerar a partir del versículo 12. Dice: yo, el predicador, fui rey en Jerusalén, rey de Israel en Jerusalén, y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede completar. Otras versiones dicen, no puede contarse. Yo hablé con mi corazón diciendo, he aquí que yo me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, la locura y la necedad. Pero he entendido que aún esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración. Y quien añade conocimiento, añade dolor. Eclesiastés es un libro para personas pensantes. Un libro para quienes analizan, quienes están dispuestos a pensar profunda y detenidamente acerca de la vida. Es para quienes buscan el porqué de la vida, el porqué de los problemas de la vida y el significado de la vida. Salomón, quien fue, según la Biblia, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, hizo una gran investigación, una gran indagación en todo lo que ofrece esta vida y este mundo. ¿El resultado? Profunda decepción, profundo desánimo con lo que encontró. El resultado inicial fue pura frustración, hasta que Salomón empezó a buscar su solución y su respuesta en Dios. Hasta que empezó a pensar y a ver la vida centrada en Dios, centrado en las realidades eternas. Solo cuando hizo eso, pudo encontrar paz, gozo, contentamiento, satisfacción, significado y propósito para su vida. Lo mismo pasa con nosotros. Sin Dios, vanidad y aflicción de espíritu es lo único que vamos a encontrar aquí en este mundo. Con Dios, llenura, significado, paz, trascendencia eterna. Esta porción que acabamos de leer, la segunda mitad del capítulo 1, nos presenta la búsqueda de conocimiento y sabiduría que realizó Salomón. Y se describe aún más en el capítulo 2, en pasajes subsecuentes. De hecho, algo que vale la pena mencionar aquí, que quiero que noten y espero que les ayude si están estudiando Eclesiastés, si lo han estado leyendo. A veces nos confundimos cuando estamos estudiando Eclesiastés, porque, y si ya leyeron el libro un poco, ya se dieron cuenta, Salomón trata con un tema, trata con un aguijón, y después, versículos después, capítulos más tarde, lo vuelve a sacar. Entonces estás leyendo y dices, no, pero a ver, esto ya lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 2. Entonces, como que brinca un poco. Es como si de repente recordara uno de los problemas que ya trató o ya mencionó y lo vuelve a expresar y lo vuelve a recalcar. Eso a veces nos dificulta entender el libro, pero por eso lo estamos estudiando, para entenderlo mejor, para aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Entonces, Salomón nos presenta aquí la búsqueda, la investigación, la indagación que hizo. Vimos desde el estudio introductorio que Salomón fue equipado y provisto de manera especial para realizar esta investigación. No le voy a dedicar mucho tiempo para repasar porque tenemos mucho que cubrir, pero Salomón estaba calificado, provisto de todo lo que necesitaría para esta investigación, más que cualquier otro. Fue un gran rey, más que todos los que le precedieron en Jerusalén. Dios le dio sabiduría y entendimiento al grado que fue famoso en toda la tierra. Y si vamos a Primera de Reyes 4, acompáñenme por favor, porque creo que la descripción que nos da aquí, Primera de Reyes 4, nos basta para dimensionar la sabiduría, conocimiento y entendimiento que Dios le dio a Salomón. Dice en 29, Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón. Esa es una referencia a su capacidad de absorber y dominar de todo. Era un genio con variedad de capacidades. Dice, como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Él fue el más sabio de todos los hombres, más que Eitán y el Esrajita, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Ahora esta lista no nos suena para nada a nosotros, pero en sus días eran los grandes intelectuales, los grandes sabios de su tiempo. Dice, su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 poemas. O sea, Salomón era inteligente, estudiado, escritor, compositor, investigador. Y vean, también disertó acerca de las plantas. Desde el cedro del Líbano, que es un árbol gigantesco, hasta el hisopo, que crece en la pared, que es prácticamente como si fuera una raíz, una planta muy pequeña. Asimismo, disertó acerca de los cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los peces. De todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Salomón. De parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Y leemos más adelante en 10:23, ahí mismo, Primera Reyes 10:23. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba estar en la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Dios equipó a Salomón como a ningún otro para realizar esta tarea, esta investigación. Y Salomón lo sabía, era consciente de esto. Él dice en Eclesiastés 1, yo hablé con mi corazón diciendo, he aquí que yo me he engrandecido y he aumentado mi sabiduría, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Así que vean, Salomón no comenzó desde cero, todo lo contrario. Si tú o yo quisiéramos esto, sería como si empezáramos desde cero. Somos tan ignorantes, tan poco sabios. Comenzar una investigación como esta sería empezar desde cero, comparativamente hablando. Nos resultaría imposible. Pero Salomón dice, con sabiduría. Es decir, ya siendo sabio, dediqué mi corazón a investigar y explorar todo lo que se hace debajo del cielo. Dios ya le había dado sabiduría extraordinaria. Y Salomón dice, usé la sabiduría que Dios me dio y la apliqué a esta vida. Exploró todo. Todo lo que se hace debajo del sol. Su búsqueda fue amplia e intensa. Buscó hasta debajo de las piedras, por así decirlo. Por todos lados, en cada avenida de conocimiento y ocupación. Con cuidado, con sabiduría, examinó y probó de todo. Buscó en la ciencia, en la filosofía, literatura, historia, artes, incluso en las religiones falsas del mundo. Por eso podía decir todo lo que se hace debajo del cielo. Además, le puso todo su esfuerzo y dedicación. Dice en el versículo 13, dediqué mi corazón. La versión 60 dice, di mi corazón. O sea, no lo hice a medias. No fue ahí, pues, un experimentito. A ver, vamos a probar. No, no fue un esfuerzo cualquiera. Lo hizo de corazón. Quiso hacer la investigación para acabar con todas las investigaciones de este tema. De una vez por todas. Ahora, esta investigación que realizó Salomón tiene relevancia, sin duda, en cada edad y cada generación, pero especialmente en la nuestra. Nosotros vivimos en la edad de la información, la así llamada edad de la información. Información sobre cualquier cosa está a la punta de tus dedos. En tu bolsillo, con tu celular. Nuestra generación sirve y adora al ídolo de la educación y el conocimiento. Continuamente nos afirman que la educación es la solución de todo. El camino a la sociedad y el ciudadano perfectos, educación, conocimiento. La solución a la pobreza, la solución a la corrupción, la solución a la enfermedad y la vida eterna, supuestamente. El camino a la felicidad y la satisfacción. En pocas palabras, nos dicen que la educación es la solución al pecado. Es lo que nos quieren decir. Pero, vean, ¿cuál fue el primer pecado de la historia humana? El primero, tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal, en Génesis 3. Y eso trajo una catástrofe. ¿Qué dijo Satanás? Necesitas saber más. Necesitas saber más. Y entonces serán como dioses, con minúscula. Catástrofe. Así que no. La educación, el conocimiento, no es la solución a todo, mucho menos al pecado. Seguimos creyendo la misma mentira que le vendieron a Adán y Eva. El conocimiento es el máximo bien. El conocimiento los hará dioses. Nos dicen, si educáramos más y mejor, tendríamos menos asaltos, menos robos, menos corrupción, menos violaciones, menos asesinatos. Resolveríamos el problema del pecado. Ahora, ¿es cierto eso? ¿Será cierto eso? No. Muchas veces los más educados, los más preparados, cometen los peores pecados. Lo hemos visto ahorita específicamente, lo estamos viendo con el escándalo diario que hay en las altas esferas de Estados Unidos, donde por todos lados están acusando de acoso y asalto sexual a personas altamente educadas, personas muy exitosas, con mucho renombre, muy preparadas. La educación y el conocimiento no frenan el pecado. Lo más que pueden hacer es disfrazarlo. Bien, gastamos cantidades enormes en la educación. El sistema escolar es uno de los empleadores más grandes en casi cualquier país. La cantidad de empleos que genera el sistema de educación es enorme. Por eso siempre políticamente se están peleando por ese tema. Sabemos, estudiamos, aprendemos, pero ¿somos mejores personas como resultado? No. En el mejor de los casos, la educación nos convierte en pecadores educados, hacedores de maldad, pero educados, con mucha preparación y por lo tanto necios, a los ojos de Dios, necios. El pecador educado a los ojos de Dios no es más que un necio. Así que Salomón dedicó su corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento, pero ahí no encontró lo que buscaba. Por lo tanto, también dedicó su corazón a conocer la locura y la necedad. Este hombre sabio se dedicó a conocer el lado opuesto, el otro lado de la escala, la locura y la necedad, para ver si ahí encontraba lo que buscaba, para ver si ahí encontraba provecho y la razón de la vida. Dijo, si sabiduría y el conocimiento no son la solución, tal vez lo opuesto sea la solución, locura y necedad. Esto de locura y necedad se refiere a los que desechan el conocimiento, la educación y la sabiduría. Deciden vivir sin estas cosas para dedicarse únicamente al placer y al disfrute de este mundo, para satisfacer sus apetitos terrenales. Desechan el conocimiento, la educación y viven para la fiesta, para pasarla bien. Esos son los que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué caso tiene estudiar? ¿Qué caso tiene prepararse? Lo único que vale la pena es el placer. Vamos a ver más sobre eso en el capítulo 2. Entonces, ¿qué encontró Salomón? ¿Un hombre único? ¿Un genio? ¿Sabio más que cualquier otro? ¿Que se esforzó al máximo en esta investigación? ¿Qué encontró? Vamos a ver. En la segunda mitad del versículo 3 encontramos su primera conclusión. O sea, antes de avanzar, antes de explicar, antes de elaborar más, nos dice, miren, de entrada les digo esto. Este es el primer resultado. Esto encontré. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. Esta tarea que emprendí, esta tarea que Dios ha dado a los hombres, es penosa. De hecho, una traducción más literal del hebreo da lo siguiente: esta es una maligna aflicción. Una maligna aflicción. Esto de investigar, educarse, buscar sabiduría, buscar respuestas en este mundo, es una penosa, maligna aflicción. Continúa en 14. He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Toda mi investigación, todo lo que encuentro, todas las obras que se hacen debajo del sol, vanidad, aflicción de espíritu. Otras traducciones dicen corretear al viento. Si tú crees, especialmente para los jóvenes que están aquí, si tú crees que estudiando y preparándote vas a encontrar la solución a los problemas de esta vida, que por esa vía vas a contestar las preguntas trascendentales de tu alma, vas a encontrar las respuestas que tu alma y el mundo inconverso necesitan, Salomón te dice, estás persiguiendo al viento. Solo vas a encontrar vanidad y aflicción de espíritu. Si crees que tu carrera, tu maestría, tu doctorado, si crees que la psicología, si crees que estudiando los libros religiosos del mundo o experimentando y conociendo de todo para hallar conocimiento, para tener grandes experiencias que te ofrece esta vida, si crees que así vas a ser feliz, así vas a saciar tu alma, vas a encontrar algo muy desagradable. Versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar. Lo incompleto no puede contarse. Salomón ya lo intentó, ya lo buscó y encontró esto. Este mundo está torcido y nadie lo puede enderezar. Lo incompleto, lo dañado, lo fallido en este mundo, nadie lo puede arreglar. Nunca vas a llegar al final de las cosas dañadas e imperfectas en este mundo. Vas a encontrar lo que dice Job: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. Job 14:1. No te va a alcanzar la vida para encontrar y experimentar todo lo que anda mal en este mundo. Es casi como si este mundo estuviera bajo algún tipo de maldición. Sí lo está. La única explicación para todo esto es Génesis capítulo 3. De hecho, nosotros mismos estamos torcidos y no podemos enderezarnos, mucho menos a este mundo. Salomón cierra el capítulo diciendo: dediqué mi corazón a esto, de la sabiduría, el conocimiento, después la locura y la necedad, pero he entendido que aún esto es aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración. Y quien añade conocimiento, añade dolor. Vean. Muchas veces las personas supuestamente más cultas de este mundo son las más afligidas, las más frustradas y las más confundidas. Los que han tratado de evangelizar y testificar a este tipo de personas lo sabemos. Las personas más preparadas muchas veces son los más confundidos y enredados respecto a lo espiritual, respecto a lo que realmente importa en la vida. Muchas veces los que más conocimiento tienen son los más afligidos en este mundo. Quien añade conocimiento añade dolor. Esto es verdad en todas las esferas de la vida. Vean, el que sabe conducir viene humeando y frustrado porque todos a su alrededor no saben. Hermanos, algunos de los aquí presentes tuvieron que pasar un examen de manejo en Estados Unidos. Aquí compras la licencia ya. Allá sale el instructor y si no, así con lupa, si haces algo mal, no, regresa luego, no sabes manejar. El que sabe conducir viene humeando, molesto, porque todo mundo está manejando mal. Quien sabe cocinar, quien tiene buen paladar, desprecia mucha de la comida que le ponen enfrente porque está mal hecha y le falta sabor y está desbalanceada, le falta un toque de acidez o le falta... No. Si ustedes ven estos programas de chefs en la tele, yo digo, pues ¿dónde han de comer estos señores? Nada les gusta, ¿no? Todo anda mal. En todo la regaron. Uno viendo lo que preparan ahí salivando, ¿no? Y ellos, no, esto no sirve, esto es basura. Quien sabe mucho de un tema, no quiere platicar con los demás porque son ignorantes, porque no saben. No se puede platicar a gusto de ellos porque ni siquiera se saben las reglas, ni siquiera saben lo básico. Pongan el ejemplo que quieran. En la mucha sabiduría y mucha frustración. Quien añade conocimiento, añade dolor. En lo espiritual es lo mismo. Vean esto, esto es importante. Quien logra entender mucho de la Biblia, mucho de la ley de Dios, mucho del Evangelio, sin conocer a Cristo, solo encuentra dolor. Pablo dice, yo vivía en un tiempo sin la ley. ¿A qué se refiere? Sin la Biblia, sin los 10 mandamientos, sin entender la palabra de Dios. Pero cuando vino el mandamiento, cuando entendí la ley de Dios, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué pasa entre más entendemos la palabra? Nos muestra nuestro pecado, nos expone como realmente somos. Nuestra conciencia nos acusa, culpable, culpable, andas mal. Nos inquieta. Conocer la palabra sin conocer a Cristo solo trae dolor y aflicción. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Yo voy a optar mejor por no saber nada. Voy a optar por la locura y la necedad. No. Salomón también probó eso. Y no le funcionó. Probó ambos caminos, ambas puertas. Y atrás de ellas, ¿qué encontró? Vanidad. Un cuarto vacío. Ahora, ese es el primer aguijón. Nos falta un aguijón y nos falta un clavo. Van a tener que esperar un poco para la respuesta de este primer aguijón, porque tenemos que abarcar la siguiente investigación de Salomón y después vamos a hilar todo para concluir. El siguiente aguijón, el placer. Salomón no encontró lo que buscaba en la sabiduría y el conocimiento, ni en la locura y la necedad, así que dijo en 2:1, yo dije en mi corazón, ven pues, te probaré con el placer y verás lo bueno. Pero he aquí que esto también era vanidad. A la risa dije, eres locura. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino, mientras mi corazón siguiera conduciéndose en sabiduría. Hasta ver en qué consiste el bien para los hijos del hombre, en el cual se han de ocupar debajo del sol durante los contados días de su vida. Dijimos que Salomón buscó hasta debajo de las piedras, por todos lados, en todas las puertas, hasta, como dice él, ver en qué consiste el bien para los hijos del hombre en el cual se han de ocupar debajo del sol. Una puerta muy grande, muy obvia, que tenía que explorar en el placer. Muchos en estos días, yo creo que en todas las generaciones, pero hoy día muchos creen que aquí está la respuesta. Tal vez algunos de nosotros creemos eso, que ese es el propósito de la vida, disfrutar del placer. Hay millares vivos el día de hoy confiando que en esto encontrarán la felicidad que buscan. Si tú estás con la duda, si alguno de ustedes está con la duda, no es necesario que vayas y hagas el experimento, porque Salomón ya lo hizo por ti, ya te hizo el favor. Empezó probando la risa. Y alguien dirá, pues hermano, ¿cómo entonces tenemos que tener puras caras largas aquí? ¿Qué tiene la risa, hermano? ¿Qué tiene de malo el humor? No dice Proverbios, el corazón alegre trae sanidad. Otras versiones, hace bien como medicina. Sí, la risa y el humor pueden ser buenas cosas, no son en sí pecados. La Biblia habla de reír como algo bueno muchas veces. Más adelante, aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, veremos que hay un tiempo para reír. A veces es tiempo de reír. Nos reímos de nosotros mismos. Hay muchas cosas limpias, humorosas, que nos deben causar risa. Pero hay que tener cuidado. El mismo texto nos indica que reír no siempre es bueno. No siempre es momento de reír. En Proverbios 1:22 advierte, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Hoy día, en la risa y el humor, abunda el pecado. En México y en el mundo, gran cantidad de las bromas o humor que vas a escuchar en el día a día tienen un doble sentido. Hay muchas personas que parece no pueden tomarse nada en serio. Todo es motivo de risa, todo es motivo de burla. En todo encuentran un doble sentido pecaminoso. Si buscas algo humoroso en la tele, la gran mayoría tiene su base en el doble sentido, en reírse del pecado, en burlarse de los demás, incluso en burlarse de lo sagrado. Abundan los chistes religiosos. ¿Cuántas veces? Un avión y había un pastor y todo el tiempo. Esto sin duda es un error y algo que debemos de evitar. Además, hay muchas personas que convierten el humor y la risa en el centro de sus vidas. Para eso viven, para reírse. Ese es el lema de sus vidas. Hay que pasarla riendo. Hay que ver todo con humor. Si no, se vuelve intolerable. La risa se vuelve la vía que usan para escapar de la realidad. Creo que hay más de un sermón famoso titulado más o menos algo así. riendo todo el camino al infierno, a carcajadas, entrando al infierno a carcajadas. Si todo es risa, si todo es humor, ¿qué es serio? ¿Cuándo dan lugar a las preguntas serias de la vida? Si todo es humor, llegará el momento en que nada lo es. Si vives buscando que todo sea risa y humor, llegará el momento en que todo es dolor, lamento y sufrimiento. La risa, reírse mucho, muchas veces no es sinónimo de gozo verdadero. El verdadero gozo, el gozo eterno, viene de Dios. No de reír, no de reírse por reír y burlarse de todo. Salomón entendió esto en su investigación. Su conclusión respecto a la risa es locura, enloquece. Versión 60. Reír por reír, reír como un fin, enloquece. Después de la risa, Salomón probó toda clase de placeres. Y voy a resumir la lista muy brevemente, muy rápido. En el versículo 3, arranca con toda una lista de placeres que probó, empezando por el vino. Pero vean, dice que probó estas cosas, y esto es algo que hay que recalcar. Probó estas cosas mientras su corazón seguía conduciéndose en sabiduría. Es decir, Salomón no se convirtió en un alcohólico. No se tiró al vicio. Hay que entender lo que hizo. Probó, aún poseído de su sabiduría, como un experimento, sin convertirse en alcohólico o lo que consideraríamos un adicto a sustancias, ¿no? Lo hizo buscando, probando, no abandonándose por completo al vicio. Una traducción dice que lo hizo mientras mi corazón aún mediaba con sabiduría. Su objetivo en todo esto no era convertirse en un vicioso. Es obvio para todos, hasta para la sociedad inconversa, que ahí no está la felicidad ni la respuesta que todos buscan en esta vida. Lo que Salomón hizo era ver en qué consiste el bien para los hijos del hombre. Así que probó el vino. Después, de los versículos 4 al 6, construyó grandes obras, casas, mansiones, casas de campo, viñas, estanques. O sea, podríamos decir que probó siendo un gran arquitecto. Probó a la Slim. Construyó edificios, museos, Sumaya, acuarios, teatros, todo. Vamos a ver si esta es la solución. Luego, en el versículo 7, tuvo siervos. O sea, probó a la Mark Zuckerberg. Tuvo muchos empleados. Un gran ejército de personas que hacían lo que él les mandaba. Y creaban lo que él les pedía. Y se dedicaban a lo que él quisiera. También probó ganado, oro, plata, o sea, lo que vendría siendo autos exóticos, Ferraris, McLarens, joyas, las cosas que vemos de los ricos y famosos en Dubái, en Mónaco. El versículo 8 lo describe como los tesoros preciados de reyes y de provincias. Todo lo mejor. Después de eso, cantantes, instrumentos musicales. Salomón tenía los mejores músicos, los mejores cantantes. tenía a su disposición las mejores obras de teatro, las mejores orquestas, cuando él quisiera, el día que quisiera, a la hora que quisiera, solo para él, primera fila. Y por último, dice en 8, que probó mujer tras mujer. Eso se explica solo. Vimos en el primer estudio que esto desvió el corazón de Salomón por un tiempo. Se enfrió con Dios a causa de esto y cometió muchos errores. Pero al final Dios lo restauró y le dio sabiduría para escribir todo esto que estamos leyendo y estudiando. Lo que nos interesa aquí es que no le faltó nada en su indagación. Tú no vas a encontrar nada que Salomón no haya probado. No, hermano, es que yo siento que hay unos huecos ahí en el trabajo de Salomón. Yo voy a aportar mi tesis y voy a mejorar sobre su trabajo. No, no vas a poder. Probó los mejores placeres, los deleites más exquisitos, no dejó nada fuera. Dice, me engrandecí. En 2:9, me engrandecí y acumulé más que todos los que fueron antes de mí. Y en todo esto, mi sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni rehusé a mi corazón placer alguno, porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. Vean, esto es muy importante y por eso tenemos que leer esto con cuidado y resaltar ciertas cosas. Noten lo que dice al final del versículo 10. Otras traducciones dicen, esta fue mi recompensa de todo mi duro trabajo. ¿Por qué agregué eso? ¿Por qué agrega él eso? Está aclarándonos que trabajó para obtener toda la lista que vimos. Es decir, no fue que simplemente lo heredó o simplemente le llovió del cielo sin mover un dedo. Se dice coloquialmente, ¿no? No te sabe igual si no lo trabajaste. Si no te lo ganaste, si no te costó esfuerzo, ya no sabe. Salomón nos está dejando en claro que él trabajó para tener todo esto. Se esforzó, le costó tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, él podía, en teoría, disfrutarlo al máximo. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? ¿A qué llegó? Nos dijo al principio, como lo suele hacer decirnos, nos da un hint, nos da un tip al principio. En 2:2, dije al placer, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve? Esa es la conclusión. En el versículo 11, yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho, toda esta lista, todos los placeres, todas las recompensas que obtuvo trabajando y esforzándose, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, no había provecho alguno debajo del sol. La misma conclusión. Nada de esto es la respuesta. Trabajo no es la respuesta, sabiduría y conocimiento no son la respuesta, locura y necedad no son la respuesta, risa no es la respuesta, placeres no son la respuesta. Así que con esto nos estamos encaminando al primer clavo, la primera respuesta, que está en los versículos 24 al 27 del capítulo 2. Ahora, antes de eso, vienen los versículos 12 al 23. La mayoría de esto es lo que les comentaba, como un repaso, como Salomón volviendo a repasar todo lo que ha encontrado, recalcando las conclusiones a las que ya ha llegado, pero sí dice algunas cosas que voy a anotar rápidamente, no las quiero pasar por alto. En el versículo 12... contesta directamente a quienes creen que podrán mejorar, agregar que a Salomón le faltó algo, pero yo voy a poner lo que le faltó. Yo encontré el secreto que a él le falló, que se le fue entre los dedos. Yo voy a superar la investigación que hizo Salomón de todas estas cosas. En 2:12, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Nadie va a superar la investigación que Salomón ya hizo. Nadie va a encontrar algo que él no encontró. Nadie va a encontrar algo diferente que cambie sus conclusiones. En los versículos 13 al 14, contesta la pregunta. Y esto es para los que estaban pensando, a lo mejor algunos jóvenes que no les gusta estudiar. Mamá, papá, el hermano Mark dice que la sabiduría, estudiar, todo eso es inútil. Ahí no está la respuesta de la vida. Entonces ya déjenme salirme de estudiar, ya estoy cansado, todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a ver, ¿qué es mejor, ser necio o buscar ser sabio en esta vida? Según Salomón, la sabiduría no salva, eso ya lo vimos, no arregla el problema de nuestro pecado. La sabiduría no salva. Entonces, si no salva, y si el conocimiento no la soluciona a las congojas de esta vida, ¿qué caso tiene ser sabio? Bueno, Eclesiastés 2:13, yo vi que la sabiduría tiene ventaja sobre la necedad. O sea, sí tiene ventaja estudiar, joven, sí tienes que ir a la escuela, sí hay ventaja, como la ventaja que la luz tiene sobre las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Es decir, el sabio puede ver y el ciego es como un ciego. El necio es como un ciego. Anda en tinieblas. Pero también yo entendí que lo mismo acontecerá a todos ellos. Es decir, esta no es la respuesta a la vida nuevamente, no te confundas. Es mejor ser sabio que necio. Salomón lo compara con caminar en luz o andar en oscuridad. El sabio es como si andara con su camino alumbrado, el necio es como si andara sin luz, tratando de manejar sin luz en la carretera. Se va a accidentar. Es obvio que caminar en luz es mejor, pero ser sabio no te va a librar del mismo fin que el necio. Si no encuentras algo más que la sabiduría, si no encuentras a Cristo Jesús. Ser sabio tampoco te va a librar de padecer las aflicciones de esta vida. Continuando, versículo 15. Dije en mi corazón, lo mismo que le acontecerá al necio me acontecerá también a mí. ¿Para qué pues me he hecho más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. O sea, no es la solución a la vida. Los versículos 16 a 23 los vamos a pasar por alto. Son como un repaso de lo que ya vimos en el segundo estudio de esta serie. Habla de que aparte de Cristo, el sabio y el necio serán olvidados por igual. Eso ya lo vimos. Todo trabajo es fastidioso, eso ya lo vimos. Cuando dejes este mundo, no podrás evitar la posibilidad de dejar todo a alguien que no lo merece o a alguien que destruya y despilfarre todo lo que construiste y todo lo que juntaste en tu vida. Ya lo vimos. Y con eso llegamos a la última sección que vamos a considerar hoy, versículos 24 y 26. Cubrimos mucho terreno. Comenzamos en el 24. Este es otro de mis versículos favoritos. Tengo muchos versículos favoritos en este libro. No hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Yo he visto que esto también proviene
de la mano de Dios. Pues, ¿quién comerá y se regocijará separado de él? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría. Pero al pecador le da la tarea de acumular y amontonar para que lo deje al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Qué gran pasaje! Se me ponen los pelos de punta con esos tres versículos. ¿Notaron el cambio de tono? ¿El cambio de perspectiva en esta sección? Este es el primer clavo en el libro de Eclesiastés. Hemos visto los problemas. La vanidad del trabajo. La vanidad de la sabiduría. La vanidad del placer. Hemos visto la vanidad de la vida bajo el sol, sin Dios, en resumen. Pero aquí tenemos la respuesta trascendental, la solución trascendental, el primer clavo. Por primera vez vemos a Dios en la ecuación. Hasta aquí todo era el hombre bajo el sol, sin Dios. Pero aquí tenemos la respuesta. Salomón ya había mencionado una vez a Dios en el versículo 13 del capítulo 1. Pero solo como el responsable de dar a los hombres la penosa tarea de investigar y explorar todo lo que hace, todo lo que se hace debajo del cielo. O sea, ese versículo es prácticamente una queja. Dios me dio esta penosa tarea. En 2:24 está hablando de Dios con un tono completamente diferente. Vemos su agradecimiento hacia Dios. No hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Yo he visto que esto también proviene de la mano de Dios. Pues, ¿quién comerá y se regocijará separado de él? Esta es una pregunta retórica. La respuesta, nadie. Además, en el versículo 26, Salomón nos deja claro que todo lo que hemos visto hasta ahora es desde la perspectiva del pecador. Desde la perspectiva del hombre sin Dios. La perspectiva del hombre con Dios, la perspectiva del hombre que se ha entregado a Cristo como su Señor es muy, muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice en 26, al pecador Dios le da la tarea. Otras versiones dicen la aflicción, el afán de acumular y amontonar. Para que lo deje al que agrada a Dios. Y vamos a explicar más qué significa eso. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es lo que le acontece al inconverso. Todo lo que hemos visto hasta aquí es desde la perspectiva del inconverso. Aquí Salomón está separando, está diferenciando las perspectivas del inconverso y el creyente. Y qué gran cambio, qué gran transición tenemos aquí, qué alivio. Hay una solución, hay una respuesta. Conocer a Dios, ser hijos de Dios, cambia todo. Todo lo que habíamos visto hasta este punto en el libro era vanidad, aflicción de espíritu, nada de provecho bajo el sol, solo vacío, sin sabores, fastidio, tedio, frustración, aburrimiento, falta de satisfacción, falta de paz, falta de propósito, falta de contentamiento. Pero de repente hay un cambio. Hay luz al final del túnel. Al hombre que agrada a Dios, Él le da sabiduría, conocimiento y alegría. ¿Cómo, hermano? Yo pensaba que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Para el hombre sin Dios, sí. Para el hombre que hace de esas cosas su fin, su propósito en la vida, para él sí. Pero para el que teme a Dios, para el que ama a Dios, el panorama es muy diferente. Fuera de Dios, Salomón no encontró nada de provecho. Nada que valiera la pena en esta vida. Pero en Dios y con Dios, los mismos temas, las mismas congojas que lo dejaban vacío y sin provecho, se convierten en fuentes de alegría. Conocer a Dios hace toda la diferencia. Conocer a Dios es la respuesta a todos los problemas y todas las aflicciones de la vida. No lo puedo decir suficientes veces. No lo puedo decir con el énfasis que requiere. Le pedimos a Dios que imprima esto en nuestros corazones. Conocerlo a Él es la respuesta a todo. Conocer a Dios de manera personal, como el Padre Celestial, como Redentor, por medio de Cristo Jesús, es la respuesta a todo. Nos permite entender la vida, nos permite disfrutar aún esta vida terrenal. Con Dios podemos disfrutar la vida bajo el sol. Se menciona en específico que con Dios podemos disfrutar comida. Da estos ejemplos, una breve lista: comida, nuestro trabajo, y en 26, sabiduría y conocimiento. Cosas que para el hombre natural terminan siendo fuentes de aflicción, fuentes de frustración, para nosotros no. Para el hombre natural, cosas que no cumplen con sus expectativas, porque se quiere saciar con ellas, quiere saciar su alma con ellas. Para nosotros son bendiciones. ¿Qué cambió aquí para Salomón? Tener a Dios y tener la perspectiva correcta, reconocer que estas cosas vienen de su mano. Dice: ¿quién comerá y se regocijará separado de él? El versículo 24 en particular siempre ha sido de mis versículos favoritos del libro, porque nos muestra que no es cierto que el cristiano es alguien que vive siempre abnegado. No es cierto que no puede o no debe disfrutar de las cosas que Dios le ha dado. No es cierto. O sea, todo lo que han vendido las religiones falsas y el catolicismo en específico: si tú realmente estás entregado a Dios, te vas a volver un monje y vas a renunciar a todas tus posesiones. Y no es cierto. No es cierto. Como un fin, sí es cierto. No puedo disfrutar estas cosas como mi fin, como mi meta en la vida. Pero como una bendición de Dios, con un corazón agradecido, sí puedo disfrutar. Y no solo se puede, no solo puedo, debo disfrutar las bendiciones de Dios. Con Dios, algo tan sencillo, algo tan cotidiano como comer, es algo que puedo disfrutar con agradecimiento. Es una oportunidad para agradecer a Dios, para glorificarlo. 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Disfrutar de las bendiciones, aunque sean pequeñas, de la vida, con agradecimiento, es un acto de alabanza a Dios. Cuando reconocemos a Dios como el creador del trabajo y el que nos asigna la labor que hemos de realizar en esta vida, si es que desempeñamos una profesión o una tarea legítima, si Dios es mi jefe, si trabajo para Él, eso transforma el significado de mi trabajo. Nuestra perspectiva se vuelve: todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Vean, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y Dios mismo trabaja. Es un trabajador. Realiza labores de creación, labores de providencia. Realizó la obra redentora. Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Juan 5:17. Este mismo cambio de perspectiva ocurre con el conocimiento y la sabiduría. Una vez que reconoces a Dios como el creador de todo conocimiento, el creador de toda ciencia, estudiar cualquier cosa se vuelve valioso. Cuando Dios es tu maestro, aprender se vuelve un gozo, algo gozoso. En realidad, la capacidad de disfrutar cualquier cosa es un don de Dios, viene de su mano. Ni siquiera podemos tener la perspectiva correcta para disfrutar de esta vida sin Dios. ¿Quién comerá y se regocijará separado de Él? Nadie. Dios le dio grandes dones y talentos a Salomón, pero él no pudo disfrutar de ellos hasta que Dios le dio la capacidad de hacerlo. Ahí fue donde cambió todo. Y lo que cambió fue el corazón de Salomón. Ya no buscaba las cosas terrenales como fines. Dios se volvió su fin. Y eso le permitió disfrutar de esta vida en su justa medida. No puedes disfrutar cosas buenas en este mundo hasta que encuentres tu sumo bien en Cristo. Las cosas terrenales, posesiones, labores, conocimiento, son una maldición o una bendición según la perspectiva que tengas de ellas en tu corazón, según el estado espiritual de tu alma. Quien los ve como la fuente de felicidad quedará siempre decepcionado, porque está buscando en estas cosas más de lo que pueden darte. La mejor forma de disfrutar las cosas debajo del sol es no hacer de ellas un ídolo. ¿Quieres arruinar algo? Haz de eso un ídolo. Es que, hermano, me encanta esto, esto es mi pasión. Haz de eso tu ídolo arruinado. Deja que compita con el lugar de Dios en tu corazón arruinado. Dios se va a encargar de destruir eso en tu vida, en tu corazón, sea lo que sea, una actividad, una persona, conocimiento, Dios lo va a destruir. Si eres un creyente, Dios te va a santificar y va a destruir esa cosa. Entonces, vamos a cerrar. Para los creyentes, la aplicación, lo que debemos hacer es mantener una perspectiva correcta de las cosas en este mundo. Si Dios es nuestro todo, podemos apreciar y disfrutar todo lo que viene de su mano en su justa medida. Matthew Henry dice: Si eres creyente y no estás disfrutando un festín de continuo, es tu propia culpa. No está hablando de comida física, está hablando de comida espiritual, comida para tu alma. Si seguimos cayendo en la trampa de buscar en lo terrenal nuestro fin, nos vamos a quedar con hambre. Y vamos a ser un muy mal testimonio para el mundo. Si no eres creyente, pon mucha atención. Si no conoces a Cristo, te digo esto. Mientras sigas buscando la felicidad, nunca la vas a encontrar. Pero si buscas a Cristo, la hallarás. Y con Él. Si buscas a Cristo, lo hallarás a Él. Y con Él, felicidad. Hallarás que Dios nos provee todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. 1 Timoteo 6:7. Hallarás que llena nuestros corazones de sustento y de alegría. Hechos 14:17. Hallarás que suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios da a los creyentes, sin que lo pidamos, sin que esa sea la meta de nuestras vidas, la satisfacción terrenal que buscan en vano los inconversos. Las mismas cosas que traen miseria, aflicción, frustración a los inconversos son fuentes de gozo para los creyentes. Si hoy estás sin Cristo, estás en gran peligro. El peligro es este. Al final, cuando pases a la eternidad, Dios te quitará todo, aun lo poco que tuviste. Aun lo que nunca pudiste disfrutar realmente en este mundo. En Mateo leemos, porque a todo el que tiene, le será dado. Y tendrá en abundancia. Es decir, al creyente que comenzó a disfrutar las bendiciones de Dios en esta vida, le será dado más en la vida venidera. Pero ven esto, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Estos son los que mueren sin Cristo. Es decir, este es Mateo 25:29 y está diciendo lo mismo que dice Eclesiastés. Dios al pecador le da la tarea de acumular y amontonar para que lo deje al que agrada a Dios. Al siervo inútil, Dios lo va a echar en las tinieblas de afuera. Y ahí habrá llanto y crujir de dientes. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque nos das este clavo al final del versículo, del capítulo 2. Gracias, Señor, porque en ti encontramos todo. Todo lo que necesitamos. Paz, descanso, llenura, felicidad. Señor, te rogamos que no dejes que ninguno de los que está aquí siga por su vida pensando que va a encontrar una solución fuera de ti, que algo va a encontrar que quite su necesidad de doblar la rodilla ante ti, de entregarte todo, de entregarte su alma, de decirte: haz de mí lo que tú quieras. Señor, grande es tu fidelidad, nos gozamos como tus hijos, en que nos das tanta bondad, tanto más, infinitamente más de lo que merecemos. Ayúdanos a vivir con la perspectiva correcta todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.